Muy bien, hermanos amados, vamos a continuar el estudio de la palabra del Señor en Romanos. Romanos capítulo número 11. Vamos a dar lectura a Romanos capítulo número 11. Bien, capítulo número 11, versículo número 2. Romanos capítulo número 11, versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura cuando invoca a Dios contra Israel diciendo, versículo 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Hasta ahí la lectura. Romanos 11, versículo 2 y 3. Muy bien, estamos todavía tratando de presentar los argumentos del apóstol Pablo dirigido por el Espíritu de Dios para confirmar que Israel como nación, como pueblo, como linaje, tiene promesas vigentes y Dios no lo ha desechado. Eso es muy importante. ¿Y qué es lo que siempre recordamos? Y esto hasta el extremo de quizás ser un poco majadero. Yo creo que todos los que me han escuchado desde un comienzo, que me conocieron, siempre había una insistencia en decir, nosotros, la iglesia, no somos Israel. Israel es un pueblo terrenal, escogido por Dios, con promesas y recompensas terrenales. La iglesia es un pueblo espiritual, con promesas y recompensas celestiales. Cuando usted define claramente estos dos pueblos, las profecías armonizan por sí solas. Alguien lo dijo así, hermanos. Distinguir los periodos y las escrituras armonizarán a sí mismas. No tendrá que usted forzar, ni reinterpretar, ni espiritualizar un pasaje para poder hacerlo racional. Creemos que Israel es Israel. Creemos que va a haber un reinado milenial, ¿cierto? De manera literal. Creemos que cuando dice Pablo que Israel será salvo, Dios tendrá un remanente de ese pueblo que va a ser salvo. La iglesia no es la Israel espiritual, como se ha dicho. Nosotros amamos a Israel como pueblo de Dios. Y somos agradecidos al Señor porque cuando terminemos el capítulo 11 vamos a descubrir y quedar aún más claro que el endurecimiento que Dios ha permitido a Israel es para que nosotros, los gentiles, pudiéramos entrar a esta esfera de salvación. ¿Qué vamos a descubrir? Que el endurecimiento también es parte de la obra soberana de Dios. Por eso que es muy importante, hermano, entender la base, que es lo que estamos viendo los domingos en la mañana, un poquito ahí, en el tema de la oración. Siempre la base de nuestro estudio, de nuestras concepciones bíblicas, es la soberanía de Dios. Si no partimos de una base de que Dios es soberano, siempre la interpretación va a estar un poco a expensas de nuestra humana naturaleza o perspectiva. Pero cuando tomamos la base segura, confiable, garantizable de que Dios es soberano, esa interpretación va a tener robustez, porque no va a ser el hombre el que interviene, sino Dios siempre el que interviene. Y usted lo puede descubrir ya por sí mismo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis usted ve la intervención, ¿cierto?, de un Dios soberano, es decir, un Dios que hace lo que quiere. Entonces, Dios endurece a este pueblo para que nosotros entremos a salvación. ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Señor? ¿Y cómo no vamos a amar a este pueblo llamado Israel, que son los escogidos? Entonces, ¿qué ya hemos leído, hermano? ¿Qué hemos estudiado y comentado? Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, primero dice, al cual desde antes conoció. Esa expresión, a los que antes conoció, no quiero que nuevamente volvamos allá, pero recordemos un poquito. Dios conoce a los suyos desde antes de la fundación del mundo, desde antes de todas las cosas. Muy breve algunos pasajes, Romanos capítulo 8, a los que antes conoció, ¿se acuerda? A estos predestinó. ¿Eso dónde se efectúa? No se efectúa en este plano temporal, se efectúa en el plano eterno, desde la eternidad. El Salmo 103 dice que las misericordias de Dios son desde la eternidad y hasta la eternidad, es decir, pone como una esfera de eternidad que incluso cubre el plano que vivimos ahora, el plano temporal. Es decir, tu nombre y el mío eran conocidos desde antes. El otro pasaje clave en esta ponencia que estamos desarrollando, es cuando dice a Jeremías, Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Entonces, claro, si él nos conoció desde antes, como un conocido de Dios, que también tiene una coherencia en lo que Dios dice, a los amados de Dios, a los escogidos de Dios, a los conocidos de Dios, ¿cómo se van a perder? Entonces nosotros vemos que la elección, hermanos, no es una elección temporal, no es una elección terrenal. No es que él haya visto en tu vida terrenal, haya visto méritos en ti. Y por eso te escogió para salvación. No, no se sostiene eso. Entonces lo que está diciendo Pablo, que Dios ama a Israel, e Israel no puede ser desechado. ¿Por qué? Porque Israel lo conoció desde antes. Es un pueblo escogido por Dios. Por eso es importante precisar eso. Nosotros somos un pueblo también escogido por Dios. Así lo dice Pedro, ¿cierto? Pueblo adquirido, escogido por Dios, linaje escogido, ¿se acuerda? Nación santa, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, este es un argumento de peso, hermano, para decir que Dios no ha desechado a su pueblo porque lo conoce desde antes. Es un conocimiento anticipado, como dice Pedro. ¿Se acuerda? O sea, Dios conoce a este pueblo desde antes que hiciera cualquier cosa. Y nos acordábamos de ese pasaje de Romanos 9 que lo estuvimos analizando en su oportunidad. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Lo primero que nosotros podríamos decir como reacción, ¿cómo es eso de que él ama a uno y ama a otro? ¿Acaso él no tiene el derecho de hacerlo? Él tiene todo el derecho de hacerlo, ¿sabe por qué? Porque él es soberano. Dios amó a Israel. Y ese amor, como una vez lo explicaba el hermano Evis Carballosa, es un amor de elección. Cuando dice que los amados de Dios, esa expresión en su fuente, su origen, significa los escogidos de Dios. Ningún escogido de hermano, ningún amado de Dios va a dejar de ser, o va a dejar de serlo, digamos. Va a perder esa condición. Es lo mismo que nosotros pudiéramos decir hoy día, ¿cómo un hijo puede dejar de ser un hijo? El hijo será siempre hijo, hermano. No puede desnacerse, si es que existe esa palabra. Entonces, partimos de la base en el capítulo 11 diciendo que Dios no ha desechado a su pueblo. Esta expresión que dice en el capítulo 11, versículo 1, de ninguna manera o en ninguna manera, Pablo está diciendo, es imposible. Pero en el versículo 2 que estamos analizando, hay otro argumento que viene enseguida y Pablo dice, o evoca, ¿cierto? Recuerda la experiencia de Elías. Dice, ¿no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Es decir, aquí hay un tercer argumento. El primer argumento era, primero, que hay un linaje de salvación. Eran tres puntos que estuvimos hablando, ¿se acuerda? El linaje, la descendencia, la redención. No hay ninguna duda, hermano, nosotros somos salvos porque entramos en una descendencia de redención. Acuérdense siempre, hermano, siempre de esto. El Evangelio parte en Génesis capítulo 3, versículo 15. Habla de la simiente de redención. La simiente de redención aplastaría la cabeza de Satanás. La descendencia de la redención tiene un nombre propio. Se llama Jesucristo. Se llama el Hijo de Dios. Entonces, por esa razón, Israel no ha sido desechado. Primer argumento. Segundo, ¿por qué no ha sido desechado? Como ya lo acabamos de comentar, porque Israel es un pueblo conocido desde antes de la fundación del mundo. Pero como tercer argumento, hay un asunto de remanente. Y ya vamos a meternos en eso. Pero antes de introducir el remanente, el apóstol Pablo presenta como ejemplo la experiencia de este profeta llamado Elías. Y brevemente, bueno, no sé si tan brevemente, pero nos detuvimos a ver lo que dice o parte de lo que la Escritura dice de este Elías. Qué importante a veces es detenerse en cada palabra, en cada nombre, en cada frase. Entonces yo tomaba para mí esta pregunta. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? Me la hacía yo mismo, digamos. Entonces yo quería ver por la Escritura qué dice de Elías. Y el primer pasaje que se me venía como para compartir con mis hermanos era Santiago capítulo 5, verso 17 al 18, que ya lo comentamos la semana pasada, que es lo que era Elías. Un superhombre, ¿cierto? No, era un hombre. Un hombre sujeto a pasiones. ¿Por qué es importante enfatizar eso? Una vez yo escuché en un programa hace muchos años atrás un pastor que decía, hay algunos que estudian los errores de los grandes hombres de Dios, decía él, para justificar su pecado. Bueno, me dejó pensando eso, porque podría alguien tomarlo de esa manera. Pero cuando tomamos legítimamente los errores del pasado, no son para justificar nuestros errores en el futuro, sino para entender que no hay hombre, no hay mujer, primero, que sea súper cristiano, súper creyente, sino que todos frágiles, todos dependientes. Esa es la enseñanza. Entonces, cuando tú o yo nos vemos rodeados de fragilidad, uno se consuela en las Escrituras, porque la Biblia fue dada también para nuestro consuelo, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, los que yo consideraba los grandes hombres de Dios, y ciertamente fueron grandes en el sentido de lo que Dios hizo en ellos, pero ellos en sí mismos eran frágiles, como tú y como yo. Y sabe que eso es muy importante porque hasta que no lleguemos a aprender de que somos frágiles, que somos dependientes, que somos como niños, ¿se acuerda? Si no os hacéis como niños, no podéis o no podréis entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la característica de un niño? Su incompetencia. Podríamos decir, la característica de un niño es su dependencia. Nosotros dependemos de Dios. Usted se preguntará, ¿y cuándo yo voy a dejar de depender de Dios? Nunca. En este mundo, nunca, y en la eternidad, tampoco. Porque estamos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, el estudiar a Elías en la perspectiva primero humana, como lo presenta Santiago, fíjese que no es una conjetura suya ni mía, sino que dice Santiago, Elías era un hombre, sujeto a pasiones. ¿Qué significa el sujeto a pasiones? Con errores. Y lo digo fuertemente o enfatizándolo, no para justificar nuestros errores, porque también tenemos mucha exhortación apostólica a enmendar nuestros errores, ¿o no es así? A rectificar nuestros errores, a arrepentirnos de toda maldad. Pero claro que sí. Nunca la Biblia enseña a justificar el pecado. Siempre la Biblia nos enseña a mirar el pecado con seriedad y arrepentirnos y sentir el dolor del pecado. Pero yo me consuelo en las Escrituras porque dice el propio Juan, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Imagínense quedar ahí. Pero dice, si alguno hubiere pecado, ¿qué tiene? Tiene abogado. Una vez me tocó presentar eso. A Jesucristo como el sumo sacerdote y a Jesucristo como el abogado. Entonces yo le preguntaba a los hermanos, ¿quién de nosotros podría levantar la mano en esta noche, lo voy a decir aquí, y decir, yo no necesito un abogado como Jesucristo, porque yo soy perfecto, porque yo soy 100% obediente, porque yo no transgredo la ley de Dios? Sería una altivez de espíritu, ¿no cree? ¿Quién de nosotros podría decir, yo no necesito a Jesucristo como sumo sacerdote? ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Intercedía por el pueblo, hermanos. Y qué tremendo sumo sacerdote que tenemos, hermanos, que traspasó los cielos, no el santuario terrenal, sino que el santuario de los cielos. Entonces, cuando dice Pablo, y lo dice con una expresión ahí, pregunta retórica, ¿quién os condenará? Y dice, Cristo es el que murió, no fue cualquier persona que murió en la cruz. Y es el mismo que resucitó, y es el mismo que está sentado a la diestra de Dios, y es el mismo que intercede por nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, la fragilidad del hombre nos pone en nuestro lugar. Y estuvimos viendo lo que significa Elías, el antes y el después. Primero de Reyes 18, primero de Reyes 19. Primero de Reyes 18, un hombre vehemente con la pasión y el fuego, podríamos decir, de Dios. La fe inquebrantable y vehementemente confronta a una gran multitud. ¿Se acuerda? ¿Hasta cuándo, decía él, claudicaréis entre dos pensamientos? La palabra claudicar significa literalmente cojear, cojear. El Señor quiere afirmar nuestros pasos, pero nuestra inconsistencia nos hace cojear, nos hace desviar el objetivo, ¿cierto? Confronta a una gran multitud, cientos de falsos profetas, tanto así que llega a burlarse de ellos, ¿se acuerda que lo leíamos? Griten más fuerte, le decía, porque a lo mejor anda por ahí haciendo algo, no ha escuchado, etcétera. Entonces se burlaba, se mofaba de la falsa religión. Qué diferente los días de hoy, ¿cierto, hermanos? Hoy día cuando se exige, ¿no es cierto?, el mirar todas las religiones con respeto total, todos vamos al mismo Dios. Nos acordábamos de la Sor Teresa de Calcuta, que ya no está en este mundo. Y que si murió con esa fe que ella profesó, ella ahora se está quemando en las llamas del infierno. Y tenemos que decirlo con todas sus letras. Porque no por ser buena persona, no por ser solidario, no vamos a ir al cielo. Ahora si ella se arrepintió de lo que enseñó, de lo que hizo, y murió en la fe de Jesucristo, sus pecados perdonados, ella ahora está gozando de la presencia del Señor. Solamente Dios lo sabe. Pero lo que tenemos que decir ahora es que su enseñanza era absolutamente falsa. Que era un camino que parecía la verdad, pero su fin era camino de muerte. Ella decía, nosotros tenemos que hacer mejores musulmanes, mejores budistas, mejores etcétera, todos, porque todos vamos al mismo Dios. Todo radica en la sinceridad del hombre. Pero ¿qué evangelio es ese, hermano? Y ese evangelio también defendió Billy Graham. ¿Se acuerda de Billy Graham? Yo creo que sí. Entonces los tiempos de Elías no eran así, po. Un hombre sujeto a pasiones, un hombre débil, frágil como tú y como yo, pero con la vehemencia de Dios. No, ¿hasta cuándo estáis claudicando entre dos pensamientos? Si Jehová, si Dios es verdadero, bueno, servidle a él con fidelidad. Y si Baal, bueno, sirvan a Baal. Entonces, antes de seguir avanzando con este Elías que es apasionante, yo traje aquí unos textos que quiero compartir. Primero, es bueno repasar este tema de Baal, ¿ya? Porque Baal aparece mucho en las escrituras, ¿cierto? Los Baales. Baal es una expresión cananea, o sea, un dios cananeo. Pero no solamente lo adoraron, ¿no es cierto?, los cananeos, lo de la región de Canaán, ¿cierto? Acuérdense que Canaán fue el nieto ¿de quién? A ver, ¿quién se acuerda? El nieto de Noé, en quien cayó la maldición, hermanos, por el pecado, ¿se acuerda? El pecado. A ver, partamos de la base muy breve. Después que salió del arca Noé, Noé plantó una viña y se emborrachó, ¿ya? Algunos quieren defender y dicen, él no sabía que tomando mucho vino se iba a embriagar, porque era la primera viña y la primera producción de vino, ¿ya? Bueno, no vamos a debatir ese tema, pero él se emborrachó, dio un triste espectáculo, quedó medio desnudo y hubo un hijo que vio la desnudez. Es decir, el tema de la desnudez ya tenía una relevancia en el pueblo de Dios desde el tiempo de Noé. Inclusive, si usted se va al Génesis 3, los hombres, en este caso, mejor dicho, Adán y Eva, fueron vestidos, literalmente cubiertos por una vestidura que les suministró el Señor. ¿Se acuerda? Génesis 3:21. No cabe duda, la desnudez tiene una connotación no solamente física, sino que también espiritual. Por eso que vemos muy de paso a una iglesia al final de los tiempos cuya condición es desnuda. No sabes que eres pobre, miserable, desventurada, ciega y desnuda. Imagínense qué terrible. Entonces vieron el triste espectáculo de Noé, ahí, desnudo, y fue uno de sus hijos que vio esa desnudez. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Cam. Y cuando supieron los otros hermanos, entraron de espalda, no sé si usted ha repasado ese texto, entran de espalda para cubrir la desnudez de su padre, porque era terrible ver la desnudez de su padre. Y cuando Noé se dio cuenta de lo que había ocurrido, maldijo al hijo de Cam, que es Canaán, de donde vienen todos los pueblos cananitas o cananeos, el amorreo, el jebuseo, el eteo, ¿se acuerda? ¿Cuál era la misión de Josué cuando conquista la tierra? Limpiar de toda esa podredumbre la tierra prometida. Y en esa podredumbre espiritual, en esa prostitución religiosa, estaba la adoración a Baal, los Baales, que, como lo decía, no solamente lo adoraron los cananeos directamente, sino que los babilonios, los caldeos, los fenicios, los filisteos, los sirios, y tristemente lo voy a decir, los israelitas. Usted dirá, pero ¿cómo pueden ser si el pueblo de Dios? Bueno, usted no ve hoy día que el pueblo de Dios está adorando a los Baales en sentido simbólico. Claro, usted no ve imágenes de Baal, pero la prostitución religiosa que hay hoy día es lo mismo que Israel cometió en el pasado. Por eso, si Israel va a ser salvo, lo va a hacer por gracia. Y si hoy día nosotros vamos a ser salvos, es por pura gracia, hermanos. Solo por gracia. Creo firmemente que el nombre que nos caracteriza como iglesia no es rebuscado, es la verdad más profunda, hermanos. Nosotros estamos aquí solo por gracia. Nosotros merecemos la muerte, merecemos la condenación, merecemos que Dios nos dé las espaldas. Pero Él ha querido amarnos. Gracias, Señor. Entonces vemos un pueblo israelita que adoraba a Baal. Ahora usted dirá, ¿qué significa Baal? Simplemente, Señor, imagínense. Por eso que el Señor les decía a los judíos, no podéis servir a dos señores, igual que Elías. En ese tiempo habían una multitud de dioses, hermano, politeísmo. Nunca olvide que el Señor le dijo al pueblo de Israel la famosa Shemá. No sé si está bien pronunciada en hebreo, pero usted me va a entender, la Shemá. Oye Israel, ese oye, pon atención. Oye Israel, Jehová tu Dios es uno. No son dos, no son tres, no son muchos dioses. ¿Sí? Baal significa Señor. Yo le voy a dar un ejemplo. Mateo 12, 24, no lo busque. Después lo puede apuntar ahí en su Biblia. Mateo 12, 24, aparece esta expresión Beelzebú. Beelzebú, que traducido es Señor de las moscas. Es decir, Baal Zebú. El Señor de las moscas, ¿sabe lo que hicieron los judíos, los fariseos? Los que odiaban al Señor, los que iban a escucharlo no para aprender de Él, sino para poder ver dónde se equivocaba y poder decir, aquí lo tenemos. ¿Se acuerda? Ellos decían que el poder con el cual Él hacía milagros era por el poder de Beelzebú, es decir, Baalzebú, es decir, el Señor de las moscas. Y si usted profundiza más, ¿qué es lo que querían decir? Que su enseñanza provenía de dónde vienen las moscas. Usted ve de dónde vienen las moscas. Del muladar, del basurero. Así trataron, así denostaron a nuestro Salvador. ¿Me entiende? Entonces ahí tenemos un gran ejemplo para resumir eso. Pero mire lo que dice la Escritura. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y note usted, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Jueces 3:7. Las imágenes de acera, como lo hemos dicho, eran imágenes de una mujer con un bebé en los brazos. ¿Usted por casualidad habrá visto por ahí alguna religión que exhibe una mujer con un bebé en los brazos? Es la Babilonia religiosa, hermanos. Es lo que Dios aborrece. Aborrece. ¿Sabe? Usted no va, por lo menos hasta lo que yo veo y entiendo en las Escrituras, usted no ve algo que encienda más la ira, el furor, inflama, como dice el profeta, la ira santa de Dios, que la idolatría. Así es. La idolatría es terrible. La prostitución religiosa. ¿Y cómo esta imagen de acera ha perdurado a través de la historia? Porque la vemos en el tiempo del Imperio Romano, la vemos en la figura de Diana. Diana de los Efesios, ¿se acuerda? Afrodita. Isis en Egipto. Bueno, después pasó hasta el día de hoy la Virgen del Carmen en Chile, la Virgen de Lourdes en Francia, la Virgen de Fátima en Portugal y la Virgen de Guadalupe en México y así. Acera, la imagen de acera por todos lados. Yemanjá, ahí en los espiritistas de Brasil. Yemanjá, oye, oí hablar de Yemanjá. Entonces, sí, pues ustedes alguna vez vieron eso. Y vemos nosotros, hermanos, que Dios dice que olvidaron a Dios, al único Señor. Con razón el Señor decía que el que viene montando el caballo blanco en capítulo 19 de Apocalipsis tiene un título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los señores son con una S minúscula. Él es Dios. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, miren lo que pasa acá, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, usa esa palabra, yendo tras los Baales, es decir, yendo tras los señores. Y escogieron por Dios a Baal Berit, Jueces capítulo 8, verso 33. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Dios se encendió contra Israel. Números 25:3. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Jeremías capítulo 19, verso 5. Esto es una referencia al dios Baal Moloc. Moloc es una imagen de un dios terrible, donde los hijos de Israel entregaban sus niños y eran quemados en el fuego, hermano. Lo ofrecían a las deidades paganas de los Baales. Note usted todo lo que ha tenido que contemplar el Señor, ¿eh? Por eso que dice grande su misericordia, pero dice lento para la ira. Ahí se exalta su longanimidad, su gran paciencia. Bien, estos pasajes, hermanos, entre, podríamos citar muchos otros, hablan de lo que ocurría con Elías. Derribaron los altares. Ahora todos han adorado ¿a quién? A Baal. Solo yo he quedado. Entonces estuvimos viendo el capítulo 19 un poco para seguir avanzando ahora. Y a pasar al siguiente punto, en Primero de Reyes 19, resulta que la esposa de Acab, el rey de Israel, llamada Jezabel, amenazó al profeta y aseguró, como dice acá en Primero de Reyes 19:2, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, de los profetas que él degolló. Acuérdense que él degolló unos profetas ahí en el arroyo, ¿se acuerda? Lo leímos ahí en el Primero de Reyes 18, versículo 40. ¿Y qué hace el hombre de Dios? El vehemente hombre de Dios. Uno se refleja muchas veces en Elías, hermano. Huye para salvar su vida. No tiene fuerza, está derribado. Como decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, como derribados, pero no destruidos. A veces, hermano, es importante degustar la amargura de estar derribado para poder después entender lo que es la gracia de Dios. Hermano, la gracia de Dios no es un asunto teórico, uno lo puede aprender teóricamente, aprender gramáticamente, ¿cierto? Pero degustar el fracaso y en medio del fracaso ver cómo la gracia de Dios es extendida a cada uno de nosotros es algo invaluable, es decir, no se puede valorar porque es inmensamente importante. Es vivencial, no es teórico. Yo me acuerdo muchos años atrás, cuando era joven, me acordé, no pensaba comentar esto, pero una vez un hermano, conversando con él, decía yo tengo muchas ganas de escribir acerca de la gracia de Dios. Y hablábamos sobre eso. Y después de décadas pasadas, uno dice, ¿cuánto tenía que pasar para poder recién decir, y no digo plenamente, sino que parte en la vivencia, saber lo que es la gracia de Dios? No es un asunto teórico. No es una muletilla. No es un término para justificar el pecado. No. Es algo que tiene que hacerse vida en cada uno de nosotros. Y para eso, el Señor permite estos momentos de dureza que uno no quisiera vivir. Este hombre tímido, lleno de temores, a eso me refiero, huye al desierto para salvar su vida. Imagínense, confrontó a cientos de hombres. ¿Por qué no tuvo temor ahí? El Señor lo usó poderosamente, lo levantó, lo fortaleció. Pero ahora el Señor permitió que se mostrara su fragilidad. Entonces, lo que comentábamos la semana pasada es que, digamos, los puntos más característicos, es que el hombre de Dios en su fragilidad, muchas veces, como dice el versículo 4, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol, ¿cierto? Un arbusto, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Ahí nosotros tenemos este cuadro hermoso de un hombre de Dios, frágil, dependiente, sujeto a pasiones, como lo dice Santiago, que lo único que quería es morir. Los estados de depresión, hermanos, no nos deben sonrojar. Entonces, acuérdense cuando Job estaba viviendo la aflicción, los amigos, comillas, los amigos de Job, uno siempre dice, con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Cierto? Lo fueron a confrontar, lo fueron a angustiarlo más de lo que él ya estaba viviendo. ¿Cómo es posible? Si tú eres el que, no sé, levantaba los ánimos de los demás y ahora mira cómo estás, confiesa, ¿qué te pasó? Mira la ruina que te ha venido. ¿Se acuerda? Y hay un diálogo entre los amigos de Job y Job mismo. Y vemos el desarrollo, ¿cierto? Hasta que vemos al final, en el capítulo 42, el propósito que Dios tenía con toda esa larga etapa, ¿no es cierto?, oscura, triste, de Job, un hijo de él. Y que llega hasta la restauración, hasta decir que te había oído de oídas nomás, ¿cierto? Tenía una concepción religiosa. Pero le faltaba lo principal, ser convicto del Espíritu Santo a tal punto que tenía convicción de pecado. Usted no ve a Job en esa dinámica sino hasta el capítulo 42. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por lo tanto me aborrezco en polvo y ceniza. Es el milagro de la conversión, hermanos. Si la conversión significa un tú a tú con el pecado que mora en nosotros, es decir, por este pecado mío, Cristo murió en la cruz. Y el Señor nos convence de pecado, de la justicia y del juicio venidero. Tres puntos muy importantes. Fíjese que la conversión no te hace sentir mejor, no te hace sentir el más macanudo. Cristo me salvó porque vio mis obras. Todo lo contrario. Uno ya no dice soy pecador porque soy pecador, sino que se siente pecador. Se siente el causante de la muerte del Hijo de Dios, santo, pero que murió por mí de esa manera en la cruz del Gólgota. Entonces, de la misma forma, el Señor nunca abandonó a Job y tampoco abandonó a este Elías. Note usted que él lo alimenta, el Señor lo alimenta, el Señor lo deja dormir, el Señor lo robustece y el Señor le dice, te queda mucho camino por delante. Qué gran exhortación de nuestro Dios a decir, sigamos caminando. Debemos seguir caminando y alentándonos, hermano. Muchas veces nosotros recordamos que este peregrinaje que el Señor nos ha dado como vida no es un camino ancho y espacioso. No es Broadway. Broadway, usted ve las películas de Broadway, todos felices, todos cantando plumas, humo, ¿cierto? Placeres, copete, ahí se me fue el lenguaje, ¿eh? Pero usted me va a entender, aquí en Chile copete es un trago y qué sé yo. Ese es el camino ancho. Broadway significa en inglés camino ancho. El Señor nos puso en un camino angosto, en un camino de padecimiento, en un camino en que el mundo se nos viene en contra, en el camino que nadie de afuera nos entiende, nadie. Usted no puede hablar con los de afuera en el sentido espiritual porque están muertos. Usted puede hablar del clima, usted puede hablar del acontecer, qué sé yo, del país, y usted le habla del Evangelio y se acabó la amistad. No quieren saber nada con el Evangelio. A menos que el Señor le abra el corazón, ¿no es cierto? Y ese es un camino angosto, un camino difícil, hermano. Nadie, yo no he conocido ningún hermano a través de mis años de cristiano que haya dicho, este camino es fácil. Es difícil. Es de angustia, de llanto, de dolores. Entonces, vemos a un Elías deprimido, que quería dormir, pero el Señor lo alienta, lo fortalece y le dice, todavía te queda camino. Y a tal punto que en el versículo 9, de Primero de Reyes 19, nos quedan minutos todavía, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Este es el énfasis que siempre hago yo, ¿qué haces aquí? Hermanos, el Señor siempre está con nosotros, no está lejos, siempre está con nosotros. Nos dice, ¿qué haces ahí, Elías? Como quien nos mira de lejos. No, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjese que la connotación de la cueva es muy importante, porque no solamente Elías llega a una cueva, sino que también un deprimido David. Si usted ve lo preliminar o los pasajes anteriores a cuando David llega a la cueva de Adulam, usted ve a un David espiritualmente decrépito. Es decir, su fe estaba pero muy baja. Su confianza en el Señor estaba lleno de temores, estaba huyendo. Y cuando uno está lleno de temores y está huyendo, uno comete muchos errores. Engañó al sumo sacerdote, ¿se acuerda? Entró ahí a la parte donde no podía intervenir alguien que no sea del sacerdocio, y miente y come de los panes de la mesa de la proposición, ¿se acuerda? Mintiendo, y sigue escapando, y por ahí lo detectan y se hace loco, se simula estar enfermo de la cabeza, ¿se acuerda? Y empezó a botar la baba, un hombre de Dios, hermano. Pérdida de integridad total. ¿El Señor lo abandonó? ¿El Señor lo desechó? En ninguna manera. Entonces llega a la cueva de Adulam. Y con él, cientos de buenos para nada. Todos llegan ahí. Y el Señor los restaura. Y forma los valientes de David, ¿cierto? Qué bueno es... Siempre es concebir la iglesia como un lugar de restauración. Siempre y cuando la persona quiera ser restaurada. Porque ese también es un punto. Dios restaura. Me acordaba de un pasaje que dijo, una frase que dijo un predicador de Estados Unidos llamado D.L. Moody. Decía algo más o menos así, que siempre lo he llevado en mi corazón. Dios no envía a nadie vacío, a menos que el tal esté lleno de sí mismo. ¿Sabe que es muy importante cuando uno viene a la iglesia, uno viene a querer aprender la palabra de Dios? Y cuando uno viene con un espíritu de discípulo, de humildad, Dios restaura, Dios consuela, Dios exhorta, Dios hace crecer. Entonces, esa cueva de Adulam es un tipo, o mejor dicho, la iglesia también es un tipo de la cueva de Adulam, que tiene que ver con dónde nos encontramos ahí a solas con Dios, esa relación íntima. Entonces, Elías también llega ahí, y Dios restaura a este Elías. Podríamos hablar mucho más de Elías, hermano. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que el versículo 10 dice, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Note usted lo que dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Fíjese usted que Dios no necesita los estruendos, ¿eh? Esta enseñanza es muy aplicable a lo que hoy día se habla de adoración. Grito, estruendos, música estridente. En todos estos momentos estruendosos, el terremoto, el viento, el fuego, no estaba Dios ahí. sino que aparece su presencia en un silbo apacible y delicado, en un viento suavecito, donde hay una soledad con Dios, donde vamos a meditar. No sé, esto es muy de paréntesis. Antiguamente, cuando pertenecíamos a estas iglesias carismáticas pentecostales, decían, por ejemplo, hermano tanto, dirija la oración. Y dirigía la oración el hermano tanto, y todos simultáneamente comenzaban a orar y no se escuchaba nada lo que decía el hermano. ¿Se acuerda? Y amén, y gloria a Dios. Entonces Pablo dice, ¿cómo dirán amén a la acción de gracias del hermano si están todos hablando? El griterío, la efusividad, hermano, no es garantía de la presencia de Dios. El estruendo, ¿no es cierto?, la música chabacana, mundana que se ha metido, no es garantía de la presencia de Dios. El siglo apacible y delicado tiene que ver con eso, con tener una sintonía con la soledad con Dios. Ahora, versículo 13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías, nuevamente? Él respondió, versículo 14, con esto vamos terminando, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 15. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y note usted, léalo. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7000 rodillas. Perdón. 7000, ¿sí? 7000 cuyas rodillas, ahí está, cuyas rodillas no se doblaron ante quién? Ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Aquí yo tengo resaltado este párrafo con una E que me permite rápidamente relacionar la elección, la doctrina de la elección en toda la Biblia. Entonces, donde encuentro un párrafo con una E, esto habla de la elección. Es una manera didáctica que yo uso. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, y yo haré que queden en Israel 7000. Yo haré. Es una obra de Él, es una prerrogativa de Él. Él guarda estos remanentes, hermanos. Y ese es el tema que yo quería hoy día presentar, pero se me fue el tiempo. El remanente es un tesoro de Dios, hermanos. La palabra, el sinónimo de remanente es reliquia. Y usted no va a ver nunca, en ninguna parte, una reliquia que no tenga valor. Las reliquias son muy apreciadas, son muy cuidadas. Israel es una reliquia de Dios. Ahora, en el sentido general, significa lo que ha quedado, lo que ha sobrado de la escoria, el remanente, hermanos. Dios lo ha preservado porque Él lo ha querido. Yo, dice acá, haré que queden en Israel 7000. El número 7, sin duda, hermanos, tiene que ver con un número de plenitud. Siempre usted va a ver el 7 relacionado con la plenitud. Dios mediante, hermanos, la próxima semana, si el Señor no ha regresado, veremos ya directamente el punto del remanente para seguir nuestro avance por Romanos capítulo 11. Que el Señor nos ayude. Amén.